Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre eventos recientes y noticias que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que hasta la fecha llaman nuestra atención, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos y amigas enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático.
A mí me gusta pensar que vivimos en un mundo tan grande y tan desconocido a la fecha, a pesar de la exploración, a pesar de la ciencia, que sigue habiendo cosas que nos fascinan. Entonces, en los últimos 100 años hemos avanzado tantísimo como no habíamos avanzado 500 años antes, que creo que nos dejan de sorprender cosas que siguen siendo sorprendentes. O sea, los avances de la tecnología, que podamos vernos a la distancia como lo estamos haciendo ahora con los enigmáticos y enigmáticos, oírnos a la distancia, tener las videollamadas, o sea, es igual o más importante que, no sé, la primera llamada telefónica o el primer mensaje por telégrafo. Pero estamos tan acostumbrados a que esto sucede cada día que ya no tenemos esa fascinación. Y creo que pasa mucho con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, no sé, ¿tú qué piensas, Lu?
De la inteligencia artificial, no me...
De la sorpresa.
Hijo, es lo que te iba a decir, no me hagas empezar. No, a ver, sobre la sorpresa o nuestra capacidad de asombro, tengo la impresión de que, como dices, el mundo es enorme.
Sí.
A la vez yo lo siento ya cada vez más pequeño. O sea, tengo la sensación de que con todos estos avances tecnológicos, con toda esta normalización de lo inmediato y de lo urgente, ajá, cada vez se reduce nuestro panorama o nuestra manera de entender al mundo. No es malo, ¿eh? O sea, no estoy criticando, no estoy diciendo, ay, no usen su celular, no, ajá, no, porque gracias a eso aquí nos encontramos. Entonces, es paradójico. También creo que esa misma cercanía o esa, digamos, eso que se reduce en los campos de conocer nuevas cosas, si de pronto también focalizamos a quién conocemos y cómo lo hacemos. Lo digo por ejemplo, no sé, pienso en que tú y yo no nos hubiéramos encontrado si no fuera por este tipo de redes, sí, este tipo de tecnologías, este tipo de círculos. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, yo siempre le digo por favor y gracias. Sí, yo sí soy de las
que... Es que está bien.
Ya sé que van a venir por mí y como me da miedo, prefiero...
Que se acuerden que fuiste amable, ¿no?
Exactamente. Enigmas sin resolver @univision.net para que nos digan sus comentarios, para que nos manden sus historias y si quieren contarnos también cómo se han relacionado con la inteligencia artificial. Yo tengo una historia de terror con respecto a ello. Pero primero la noticia si quieres y luego te cuento qué me pasó con una... Con un... No sé si es inteligencia artificial, ajá, estos aparatos de comunicación como tipo Alexa, OK Google y demás, que son asistentes virtuales, ¿no?
Seguro más ahorita que... activaste más de uno que nos esté escuchando.
Es lo que te decía, hasta se acaba de activar el de mi tableta. Pero bueno, a ver, primero la noticia y ahorita te platico la historia.
Sí, es que fíjense que decidí arrancar un poco con eso, podría parecer inconexo, pero no, porque resulta que la inteligencia artificial, el desarrollo de estos algoritmos, ha conseguido resolver un misterio arqueológico de 2000 años, nada más.
Me encanta.
El hallazgo de 303 nuevos glifos, geoglifos, en el Valle de Nazca, que reescribe su historia. Nazca, Perú, lo recordarán los enigmáticos de mayor carrera, y si eres nuevo en esto, por favor, fascínate con los geoglifos.
Bienvenido.
Bienvenido. Llegaste a un gran programa y un gran momento para anunciarlo. Son estas líneas que hasta hace unas décadas se consideraba que solo podían ser observadas desde el cielo. Y eran diferentes figuras, las más populares un mono, un cóndor, algunos animales, algunas figuras antropomórficas de humanos. Uh-huh. Y la fascinación era de que, claro, las hicieron porque solo podían verlas sus dioses que están en el cielo.
Ajá.
Y que además dio pie a muchas teorías de conspiración sobre que sus dioses eran extraterrestres, ¿no? Y entran dentro de toda esta línea que se ha llamado de alienígenas, como de otras épocas. Pero ahora un grupo de investigadores japoneses ha descubierto un secreto milenario bajo esta arena y como plaquitas, porque además son placas bien interesantes, okay, de piedra. No puedes caminar en el Valle de Nazca sin un calzado especial. No puedes andar en vehículos automotores en muchos lugares del valle y tienes que tener autorización del gobierno de Perú para poder como investigar allí adecuadamente, ¿no? Pero estos investigadores japoneses, en colaboración con la empresa IBM, uh-huh, utilizaron la inteligencia artificial para revelar estos nuevos geoglifos que estaban ocultos a simple vista. Y es que resulta que, además de desafiar el tiempo, han desafiado la teoría de Nazca de que solo se veían desde el cielo, porque además ya descubrieron que estos no pueden ser vistos desde el cielo.
Entonces, o sea, son muy chiquitos para verse desde el
cielo.
Claro,
son muy chiquitos para verse desde el cielo, y además se ve que están diseñados para verse desde la Tierra. Entonces, para empezar, los geoglifos ya no son solo que los vean los dioses. O sea, se rompe una teoría de muchísimas décadas que solo había geoglifos gigantescos, ¿no? Y ahí han encontrado también más animales exóticos, extrañas figuras humanas. Y bueno, comienzan a preguntarse de nuevo cuál es el propósito de los geoglifos en el Valle de Nazca. Porque si no es solo o no es que los vean los dioses al haber geoglifos más pequeños, entonces ¿para qué eran? ¿Tenían un propósito ritual?
Exacto.
¿Eran marcas de alguna población? Vaya, el descubrimiento ha reavivado todas estas teorías de las que hablábamos hace un ratito sobre el verdadero significado de las líneas. Entonces, hay gente que sugiere que, bueno, hay algo, una parte ritual y espiritual que aún no entendemos, y una conexión, al parecer, con el cosmos y con la Tierra que, pues, no acabamos de entender.
Está increíble.
A mí me encanta.
Y la inteligencia artificial metiendo mano
sí,
en todo ello.
Sí, claro, claro. Que además es eso, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta para poder alcanzar nuevas fronteras donde quieran. En este caso, la arqueología y el entender una cultura que ya no está.
Bueno, entonces, vamos a dar un salto de inteligencia artificial.
Y de tiempo.
Y de tiempo, y nos vamos a ir a Pompeya.
Uy, me encanta.
Ya sé, este está medio histórico, misterioso, nerd, como tanto nos gusta. Nuestros temas favoritos, todo
claro
junto
sí.
Por acá. Tendríamos que recordar Herculano. Herculano, la ciudad que fue sepultada. ¿Te acuerdas? Bueno, a ver, cuento tantito. Y ustedes me van diciendo, es el año 79 después de nuestra era o después de Cristo, como lo quieran marcar, cuando la furia del Vesubio sepulta a Herculano y dejando sepultado con ese incidente un montón de tragedias y de misterios, ¿no? Que se quedan precisamente por ahí. Décadas atrás, en medio de las ruinas de esta antigua ciudad romana, arqueólogos descubrieron el cuerpo de un joven, de un joven guardián, yaciendo en su lecho dentro del Collegium Augustalium. Este templo está dedicado al culto del emperador Augusto. Por eso es el Augustalium.
Hace sentido.
Discúlpenme, por favor. Lo que inicialmente parecía un hallazgo más, pronto se tornó en un enigma totalmente inquietante. Porque tal cual, lo que llamó la atención es que el cerebro de este personaje era una sustancia negra y brillante que parecía cristal, vidrio.
Wow,
o sea, tenía sesos cristalizados. ¿Te imaginas eso?
Sí, o sea, es que me lo imagino como una gran pieza de cristal. Digo, si son de México o están familiarizados con algunos minerales volcánicos en diferentes partes del mundo, pienso en la obsidiana, así brillante.
Claro.
Tan negra que podría ser transparente, aunque no lo sea, ¿no? Sí.
Ahora, yo me pregunto, ¿encuentran el cerebro cristalizado con la forma del cerebro o como si fuera un caldo licuado cristalizado? Como cuando metes el cristal a temperaturas altísimas, lo sometes a altas temperaturas y lo puedes menear.
Moldear,
exacto.
Yo pienso que lo segundo por las altas temperaturas.
Es emocionante.
Sí.
Es rarísimo. A ver, me sigo. Durante años este fenómeno desconcertó a toda la comunidad científica del mundo y recientes estudios ya finalmente han arrojado luz sobre este misterio.
Perfecto.
Y entonces les comparto un poquito. Se descubrió que una nube de ceniza extremadamente caliente con temperaturas superiores a 500 grados Celsius, más o menos, ¿no? Envolvió la ciudad. No sé si me explico.
Sí.
Envolvió Herculano antes de que esta avalancha de ceniza y roca volcánica sepultara todo.
Sí, como una capa aislante de calor, ¿no?
Ándale, más o menos por ahí.
Muchísimo.
Esta exposición abrupta al calor extremo, seguida de un enfriamiento rápido, provocó la vitrificación del tejido cerebral, conservándolo en un estado similar al vidrio.
¡Qué maravilla! Pues sí, es que funcionó. Imagínense esto, funcionó el cráneo como un horno de vitrificación para el cerebro. O sea, se convirtió en un hornito.
Se te horneó el cerebro hasta volverse cristal.
Tal cual. ¡Qué locura!
O sea, ¿qué propiedades tiene también nuestro cerebro para cristalizarse?
Pues es que es mucho líquido. O sea, el cerebro, no, o sea, entre el cerebro y el cráneo hay una masa de líquido para que pueda como estar ahí bien. Es que iba a decir navegar, pero tampoco es tanto líquido. Entonces yo creo que eso, al momento de evaporarse a esas altas temperaturas, Bueno, tienes razón. Es que la arena es la que se vitrifica.
O sea, yo pregunto esto
Sí.
porque además me imagino, si ustedes tienen esta pasión zombie y también se les antoja comer cerebros una que otra vez, en México tienes los taquitos de sesos, por favor, si les gustan, cuéntenos, si no, por favor, también, a mí no,
A mí
pero me
tampoco.
imaginé esto como una cachetada. En
Ajá.
Latinoamérica está este dulce,
Ah,
que es
claro.
este caramelo que pues de una u otra manera se cristaliza como si fuera una suerte de, podríamos decir, de tortillita o
Ajá, una
de una
plaquita
placa muy
delgada.
delgadita con la que se supone que te dan
Una cachetada.
cachetadas. Me lo imagino así, como con este tipo de
Dale.
textura que es como cristalizado pero viscosito a la vez.
Ah, pues
Como
sí.
que lo muerdes
Como que algo de los elementos del cerebro pueden cristalizarse, pero
se me antoja.
queda juicy, ¿no? Por dentro.
Exacto.
Órale.
No sé, no sé
Hay que
si.
buscar más de eso,
No
porque ya
sé
me
si estamos en
interesó.
el terreno de viscosos pero sabrosos, pero es interesante hablar un tanto de la parte tanto grotesca como la parte científica y la parte
Sí.
escalofriante y el morbo que puede tener una noticia como esta.
Claro, y imaginártelo, y como hablábamos también hace un rato, el pensar un evento tan catastrófico y tan, para mí al menos, inimaginable como una erupción tan violenta que sepultó a Herculano y a Pompeya como ciudades,
Exacto.
y hablamos ahorita del cerebro, pero también están estas efigies, ¿no? De las personas que quedaron literalmente congeladas en el
Sí.
tiempo, los calcos de Pompeya, y que es impresionante pensar en la muerte, pero también en la vida en ese momento, pero en la tragedia, sí, como dices, ese morbo al final y curiosidad de acercarnos, pues ahí está, ¿no?
Ahora, aclarar que este es el único caso en el mundo documentado. O
Wow.
sea, no sabemos si es la única vez que haya sucedido que a alguien se le haya cristalizado el cerebro o vitrificado, pero este es el único documentado, estudiado y actualmente resuelto.
Además, porque está resuelto, qué bien, ¿no? Pues, qué época para estar vivo.
Que es una buena época para estar vivo y
Sí.
conservar el cerebro, conservar la cabeza.
Además.
Vamos con un poquito de enigmas sin spoilers para que ahora sean ustedes quienes nos cuenten estas historias y veamos si nosotros podemos resolver estos misterios.
Nos van a venir a contar historias de espantos, ni más ni menos que un gran amigo de casa, un gran amigo de Enigmas sin Resolver. Tal vez lo conozcan, tal vez no, y es una gran oportunidad de conocerlo porque además su trabajo es espectacular. Él es host de un podcast llamado Los Horrorama, donde habla junto con otro ilustrador, Mike Sandoval, sobre arte, sobre cine. Hoy tenemos en la casa de Enigmas sin Resolver al buen Dengue, ilustrador, amante del horror, amante de lo análogo y un gran amigo. Dengue, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la introducción y por invitarme.
Nos estamos peleando por quién te quiere más, si Fer o si yo, pero yo creo que todos aquí te queremos igual y adoramos el trabajo tanto de Horrorama como lo que haces tú por el mismo terror, querido
Claro.
Dengue. Ahora que
Muchas gracias.
nunca hemos platicado de si te han espantado o no, es tu turno de contarnos esas historias.
Tengo varias anécdotas. Voy a contar la más interesante el día de hoy para que después me sigan invitando, porque sí tengo varias. Tengo como cuatro o cinco más o menos.
Perfecto, y van a ir saliendo más, estoy seguro. Cuéntanos.
Pues mira, creo que la más así como impactante fue, yo estaba en la secundaria, o sea, ya tiene algunos años, en secundaria prepa, y nos llevaron a este como especie como de ex convento ubicado en Tultenango.
Okay.
Entonces, pues, ajá, o sea, como que era algo muy de la escuela, como un paseíto por ahí. Y estuvo interesante porque, pues, obviamente nos dividieron entre como la barrica de hombres y la barrica de mujeres. Yo
Claro.
obviamente me quedé en la de hombres. Y me quedé con algunos amigos con los que nadie se quería quedar. O sea, como que yo podía llevarme con los ñoños, podía llevarme con los populares. Y en ese momento como que dije, bueno, voy a quedarme con los ñoños a dormir. Y pues ya en algún momento nos quitaron los relojes. Entonces como
Okay.
que no teníamos mucha conciencia del tiempo. Por ahí alguien llevaba como alguna cámara o quizá un Discman o algo. Y por ahí era como lo que más acceso teníamos a tecnología. Pero bueno, nos quedamos a dormir y pues ya luces apagadas, cada quien en su cuarto, y de pronto pues escucho que estaban como rascando la pared y pues obviamente mi pensamiento más lógico fue decir como de, ay, es alguien que estaba molestando, no es un amigo que está por ahí rascando la pared o cualquier cosa. Y pues ya, como que no le di mucha importancia, estaba escuchando música, supongo que ya era como más o menos, no sé, la 1, 2 de la mañana, y la verdad es que no podía dormir tan bien. estaba como teniendo un poquito de insomnio. Y en eso, digamos que las barricas estaban como una frente a la otra y formaban un pasillo largo donde desembocaba en una especie de, como baño, como varios baños. Entonces de pronto escucho como varios amigos así que se despiertan como muy exaltados y están gritando. Y pues salgo y les digo así, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y ya salgo y me dicen, güey, tienes que ver esto. Y uno de ellos no estaba estudiando cine porque estábamos en la secundaria, pero le gustaba mucho el tema del cine, llevaba por ahí una cámara a la cual le puso el night shot.
Okay.
Y en algún momento nos enseñaron la grabación de cómo salieron al pasillo y dejaron registrado como un fantasma altísimo que va cruzando al pasillo, voltea a ver la cámara y se le encienden los ojos y sigue su camino. Entonces, digamos que después de eso ya no pude dormir, me cambié de cuarto, me quedé con mis amigos y todo quedó registrado en video. Y ahora mucha gente me pregunta, oye, ¿qué onda con ese video?
Exactamente,
esa era la siguiente pregunta.
Claro, sí, pues mira, la realidad es que supongo que ese amigo todavía lo tiene. Ya no me llevo con él, él ya se dedica a la política y ya somos como muy distantes en cuanto al tema de nuestra relación. Entonces, siento que también contactarlo ahorita sería un poco difícil, pero él se quedó con... Él se quedó con el video. Obviamente en ese momento no era tan popular YouTube, no era tan popular el tema, al menos como en redes sociales, de que se podía hacer como viral o algo. Pero para mí fue importante porque en ese momento como que dije, ok, ahora ya creo en los fantasmas. O sea, tuve que ver uno a través de un night shot para creer en los fantasmas. Sí me dio muchísimo miedo. Es tal cual como lo había escuchado en descripciones, alto... con los ojos brillantes, completamente inofensivo en este aspecto, pero sí, o sea, fue el momento donde yo dije, esto es impresionante, nunca había visto algo así. Incluso los maestros, al otro día que les enseñamos el video, estaban bastante, bastante asustados. Y también esto como que dije, bueno, también en esa edad, yo pensaba que los adultos como que no se asustaban, ya sabes, pero ya adultos asustados, ya maestros así completamente sacados de onda.
Dijiste, ya es grave, ya. ¿No? Ajá.
¿Podemos regresar a la descripción del fantasma? O sea, dijiste que era como muy alto y que le brillaron los ojos. O sea, describamos un poco más para imaginarnos lo peor de lo que me lo estoy imaginando.
Claro, esto yo no lo, o sea, yo no vi al fantasma directamente, yo lo vi a través de la cámara de mi amigo que traía el night shot. Y pues se ve que va como caminando, como siguiendo el rumbo del pasillo de manera lateral, no hacia quien estaba grabando, sino únicamente como cruzando. Y de pronto se ve como va caminando y hace como una pausa, voltea a ver la cámara y ahí es cuando como que se le enciende un poco los ojos, que digamos que es como lo más notorio de su presencia. Voltea la cámara y posteriormente la ignora y sigue caminando, ¿no? Es un video realmente breve, como lo recuerdo, pero sumamente terrorífico, sobre todo cuando no creías en fantasmas y esa fue tu manera de empezar a hacerlo, ¿no?
Oye, ¿y tus amigos, los que grabaron, o sea, los que estuvieron como físicamente en el espacio, vieron algo, recuerdan algo, o solo también lo vieron a través del night shot después de cuando les mostraron el video?
Lo vieron a través del night shot.
Creo ellos ahí lo vieron, ok.
Sí, y después también hice la conexión de que realmente el fantasma era el que estaba arañando la pared, ¿no?
Claro.
Yo pensaba que era alguien, porque igual les pregunté, les dije, oigan, ustedes estaban como de broma arañando la pared, porque en ese momento ya se volvió como una situación pues, bastante, bastante seria, ¿no? Como que ya todos teníamos mucho miedo y me dijeron, te prometemos que nosotros no fuimos. Claro. Entonces mi lógica es que sí era algún fantasma, algún ente, algo que no puedo explicar, por ahí rascando la pared, pero sí, me dio muchísimo miedo. También, o sea, me quedé con ellos, obviamente dejamos la luz prendida dentro del cuarto.
Sí, claro.
Estábamos,
por supuesto.
Hacíamos como una especie de turnos, así como de, bueno, alguien vigila y
el resto, está esta guardia y todo.
Sí, o sea, la realidad es que no nos iba a pasar nada, siento que estábamos como lejos de peligro, pero después de haber visto ese video, digamos que todo cambió en nosotros. Sí, fue algo sumamente impactante que yo nunca había visto y no he vuelto a ver como registrado en otro night shot. Y digo, si alguien me hubiera enseñado el video, como, ay, mira, grabó fantasma, quizá no lo hubiera creído, pero realmente o sea, sentí como esa presencia, la escuché y la pude ver finalmente a través del night shot. Te repito, ellos no vieron el fantasma directamente, pero sí lo vieron a través del night shot y fue cuando obviamente se sintieron súper aterrorizados, ¿no? Y este video lo repetimos cualquier cantidad de veces. Amigos que tenían curiosidad, había gente que no lo quería ver, mismo caso con maestros, ¿no?
A ver, mini pregunta al estilo de abogado del diablo. Dengue, tú te dedicas a analizar películas de horror. Tu trabajo es ese, es observar películas de horror, analizarlas, estudiar incluso los arcos dramáticos, que cuál sí, cuál no, a cuál le creemos.
¿En qué una parte de mi trabajo sí es eso.
Una de las muchas, porque además de ello haces un montón de cosas con respecto al terror. Y todas enfocadas al terror, o sea que nos encanta. Pero
igual que tú.
Algo que me llama la atención es, ¿tú en qué momento crees o qué otra explicación podrías darle? Que tratamos de hacer esto aquí en Enigmas como para descartar todas las posibilidades y decir, esto sí es real. O sea, yo ya desde aquí, ya nosotros ya estamos totalmente convencidos, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, que en el momento en el que estudiaban esto, ¿qué opciones descartaron para llegar a que esto sí era real?
Pues como que no hubo ese momento de duda.
Pues los vieron y ya, sí.
Si yo pudiera como decir por qué vimos eso, podría decir que mi amigo ya lo traía preparado o que lo preparó en algún momento como una especie de, algo hecho en algún programa de computador, algo sí, así. Ahora también, broma, ¿no? Mi amigo llevaba la cámara y no llevaba así como equipo de edición o algo así. Uh-huh. Entonces, creo que por eso se sintió como un poco más escalofriante, por el hecho de que pues sí se sintió como bastante real, no se sintió como algo que estuviera montado, porque pues estábamos en el mismo tiempo y espacio, ¿no? También la realidad es que algunas personas que ya habían ido a Tultenango, a ese ex convento, uh-huh, pues también nos dijeron que sí estaba medio spooky, medio embrujado. Había cosas rarísimas desde que llegabas, como una estatua de un monje que no tenía manos. Y también en algún momento hicimos una fogata y se sentía como algo medio extraño. Decían que se veían como cosas en el cielo. Eso la verdad es que no lo creí tanto. Sí, el lugar tenía una vibra bastante rara, pero y cosas así como la estatua y ya saben, tiene una vibra rara el lugar, pero la realidad es que tampoco siento que, o sea, lo de los ovnis y que el lugar estuviera súper embrujado, ahí sí no sé. Pero lo que sí puedo decir que 100% lo vi y me atemorizó fue el tema de ver el fantasma grabado en este night shot.
Sí, lo creo. Oye, lo creemos.
¿Y dirías que esta experiencia paranormal en algún momento, o bueno, en ese momento, cambió tu relación con el terror, o que pueda influenciar lo que haces ahora?
Creo que cambió como un poquito mi percepción a nivel personal, como decir, bueno, hay un montón de cosas que no conoces, ¿no? Okay. Quizá esto sea un fantasma, quizá no lo sea, pero definitivamente es algo que nunca habías visto en tu vida, es algo que no puedes explicar o que no le puedes encontrar como una lógica como inmediata. Entonces sí, o sea, como que fue abrir una puerta a decir, hay un montón de cosas que están entre nosotros, pero de que existen.
Ya se te están metiendo por ahí unos espectros, Dengue, así que te vamos a dejar ir, pero primero preguntándote, o antes de que te vayas, preguntándote, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
Estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en Instagram y en TikTok, que es a lo que más duro le doy. Y pues ahí, cualquier cosa que necesiten, si quieren platicar de películas, si quieren algo de diseño, pues ahí andamos.
Perfecto, Dengue. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que estaremos siguiéndote la pista y escuchándote en lo que hagas, observando todos tus diseños que son espectaculares, que además yo encantado de poder ver cómo tu amor por lo análogo y el horror se cruzan. Entonces ya lo saben, sigan a Dengue, sigan a Horrorama y pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y les deseo lo mejor en este podcast.
Muchas gracias, Dengue. Cuídate mucho, un abrazo. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en otro episodio de Enigmas sin Spoilers.
No se olviden de vernos y de escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Fernando Santamaría.
Yo soy Luis Iglesias.
Nos vemos en la siguiente emisión para espantarnos. Hasta entonces.